Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este miércoles en el que termina ya el puente de diciembre. Si te cogemos ahora mismo en el coche, muchísima precaución, que ya sabes que por el norte se espera que el tiempo sea un poquito complicado, con fuertes rachas de viento, con lluvias y también con nevadas importantes. Hoy es festivo y la gente está en otra cosa, pero en cuanto mañana vuelvan los niños al cole, los grupos de WhatsApp de los padres seguro que echan humo con el tema de la vacunación infantil, que ya está aprobada en nuestro país. De momento hay muchas dudas. ¿Cuándo les van a vacunar? ¿Dónde les van a vacunar? ¿Por quién van a empezar? Y sobre todo, ¿es seguro vacunar a nuestros hijos? Bueno, vamos por partes. Esto último, que sin duda es lo más destacado, lo más importante, se lo hemos preguntado a Fernando Moraga, pediatra, precisamente experto en vacunas.
Los padres deben conocer que es una vacuna que ha seguido todos sus pasos, sus ensayos clínicos, que ha sido autorizada por las agencias reguladoras y que ya se han administrado millones de dosis, más de 5 concretamente, en Estados Unidos y en Canadá.
La vacuna es segura y los efectos secundarios no pasarán en la mayoría de casos de la inflamación y el enrojecimiento en la zona del pinchazo. Ponerla a los niños, lo primero, les va a proteger a ellos, porque aunque en una gran parte pasen la enfermedad de manera asintomática, algunos, no lo podemos olvidar, han tenido que ser ingresados y también algunos pequeños han fallecido por culpa del coronavirus. No hay que olvidar tampoco que los niños además contagian. De hecho, ahora mismo tienen la incidencia más alta del país, con casi 500 casos por cada 100.000 habitantes, y que muchos están en contacto con personas de edad avanzada, como son los abuelos, y también con los padres. De hecho, la segunda incidencia más alta la encontramos entre los que tienen entre 30 y 50 años, que son muchos de los padres de estos niños. Y otra cosa más que hay que tener en cuenta: mientras el virus siga circulando, no podremos combatirlo. Por eso también es importante la vacunación infantil. Son 3.300.000 niños que tienen entre 5 y 11 años los que van a ser vacunados a partir del próximo 15 de diciembre. La vacuna será Pfizer, la misma que nos han puesto a los adultos, pero en dosis más pequeñas. Será una tercera parte, concretamente, la que se ponga a los menores. Y también van a recibir dos pinchazos, pero esta vez con 8 semanas de diferencia. Por cierto, no altera el calendario de vacunación. Se puede administrar el mismo día que cualquier otra vacuna. Eso sí, se pondría cada una en un brazo. Bueno, esto es lo común, para todos los niños por igual. La diferencia va a estar una vez más en la logística. Es decir, cada comunidad autónoma tiene que decidir ahora dónde, cuándo y cómo empieza a vacunar a los niños. Unas hablan ya de aprovechar los vacunódromos, otras miran a los centros de salud, hospitales, y hay quien pretende hacerlo también en los colegios. Vamos, que nos volvemos a encontrar con un nuevo sudoku de la vacunación, igual que tenemos otro con el certificado COVID. Mientras, la incidencia sigue subiendo. La incidencia media está en 290 casos, estamos ya casi en riesgo alto. Sí, es verdad que también han subido los ingresos, pero la situación de los hospitales, de momento, no es preocupante, de momento. Pero vamos a ver qué pasa dentro de unos días, los efectos que tengan las reuniones y las aglomeraciones que estamos viendo en estos días de puente. De momento, el Gobierno descarta adoptar nuevas restricciones.
Trabajemos todos para evitar tener que ir a unas Navidades con restricciones, como lo hemos hecho hasta ahora, con vacunación y prevención, de la mano de la ciencia y de la prudencia. El trabajo será y el resultado será exitoso y podremos evitar esos escenarios para vivir unas Navidades bien distintas.
Desde el Gobierno lo fían a la prevención y responsabilidad de los ciudadanos y a que las comunidades autónomas sigan vacunando y estableciendo restricciones, cada una por su cuenta y como buenamente puedan. De un criterio único otra vez, nada de nada. Una vez más se quitan de encima el marrón de gestionar la pandemia. Es miércoles 8 de diciembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correa.
Mira, Pilar, vamos con esa buena noticia que ya avanzábamos ayer. El precio de la luz se desploma hoy un 49% con respecto a ayer martes, hasta situarse en 108,73 € el megavatio hora de media. El precio para este miércoles, al ser festivo, disminuye porque la actividad económica y la demanda energética es menor. Se trata de un festivo y porque se alcanzará un récord de producción de energía eólica también en nuestro país. Una noticia curiosa: el Tribunal Supremo vuelve a marcar límites a la concesión de una pensión indefinida tras un divorcio. Considera que hay que analizar si el miembro de la pareja perjudicado a nivel económico tiene capacidad de lograr sus propios ingresos en el futuro. Estima así parcialmente el recurso de un hombre que ahora pagará a su mujer una pensión compensatoria de 1.000 euros mensuales durante 5 años. El caso es que la cantidad que había fijado ya la Audiencia Nacional de Madrid era del doble, 2.000 euros de forma indefinida. También contamos que la sismicidad continúa en la isla de La Palma bajo la zona central de Cumbre Vieja, las mismas zonas de días anteriores. La mayoría de los terremotos de las últimas 24 horas se ha localizado a profundidades de entre 9 y 22 kilómetros. La actividad del volcán sigue a un ritmo descendente, pero todavía es pronto para pronosticar el final de la erupción. Y esta tarde, coincidiendo con la solemnidad de la Inmaculada Concepción que estamos celebrando, la Sagrada Familia de Barcelona va a inaugurar la que será la segunda torre más alta del templo, la Torre de la Virgen María. Durante la mañana se han celebrado varios actos culturales y esta tarde el arzobispo de Barcelona, el cardenal don Juan José Omella, va a presidir una misa en la que se va a bendecir esa torre y se iluminará la estrella que la corona. Para hablar de todo ello, el cardenal Omella estará esta noche con Expósito en La Linterna a partir de las 10.
Y con la primera luz del día, el Papa Francisco ha cumplido con la tradición de ir a rezar ante la imagen de la Inmaculada en la Plaza de España de Roma. Más tarde ha rezado el Ángelus y se ha dirigido a los asistentes. Eva Fernández, corresponsal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, cuando el Papa regresa de un viaje, aprovecha el primer encuentro público para compartir lo que ha vivido, y es lo que ha hecho esta mañana. Desea que tanto Chipre como Grecia continúen siendo laboratorios de fraternidad donde el encuentro prevalezca sobre el desencuentro y se acoja a los marginados. Ante la historia, ante los rostros de quienes emigran, no podemos callar ni mirar a otro lado. Tanto en Chipre como en Lesbos he podido ver este sufrimiento en sus ojos. Por favor, miremosle a los ojos de sus hijos. Reaccionemos a nuestra indiferencia y no nos habituemos. Y efectivamente, a las 6:15 de la mañana, el pontífice no faltó a su cita con la Inmaculada en la Plaza de España de Roma, en la puerta de la Embajada de España, que como sabéis se encuentra ahí precisamente, estaba la embajadora. Le ruego me perdone por la hora tan temprana, le ha dicho el Papa, pero las circunstancias aconsejan que se eviten aglomeraciones.
Gracias, Eva. Y en los deportes, Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Barcelona, Sevilla y Villarreal se juegan el pase a octavos de Champions.
Con dos equipos españoles clasificados, el Real Madrid y el Atlético, buscamos hoy la buena suerte para Barcelona, Sevilla y Villarreal. El Barça juega en Múnich contra el Bayern, no ha ganado nunca allí y una victoria le garantiza clasificarse para octavos, y si no, tendrá que hacer al menos lo mismo que haga el Benfica contra el Dinamo de Kiev. Vamos a conocer más noticias de este partido. Elena Condis.
El Barça se juega su futuro deportivo y económico con Dembélé, será titular por primera vez y es la gran esperanza de un equipo que está reñido con el gol. Solo han marcado dos tantos en Champions por 19 del Bayern. En defensa, Alba llega con molestias, pero forzará para estar en esta final. El Bayern se presenta con 5 bajas, Goretzka, Gnabry, Choupo-Moting, Savitzer y Kimmich, pero con la pólvora de Lewandowski, el solo ha metido más goles que todo el Barça, y con Müller, que es la bestia negra del conjunto azulgrana. El partido se va a jugar a puerta cerrada por el repunte del COVID, con temperaturas bajo cero y amenaza de nieve en Múnich, donde el Barça no ha logrado ganar nunca antes.
El Sevilla juega en Austria contra el Salzburgo, la victoria le mete en octavos, pero dependiendo de los resultados también puede quedar eliminado de Europa, y el Villarreal, con un punto en Bérgamo contra el Atalanta, se clasifica también para el sorteo del lunes. Los partidos son a las 9, lo contamos a partir de las 8:30 en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano, estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, seguro que muchos de vosotros no os estaréis escuchando ahora mismo desde una radio convencional, pero seguro que también muchos de vosotros lo estáis haciendo a través del móvil, es decir, a través de Internet, que es algo cada vez más habitual porque Internet pues ha cambiado la forma de hacer prácticamente todo en nuestra vida. ¡Qué drama, ¿verdad? Cuando un día de pronto en casa nos encontramos que no tenemos conexión, que no tenemos wifi, que no tenemos Internet. ¡Qué mal se pasa! Bueno, pues fíjate, en un centenar de los más de 8.130 municipios que hay en España, la cobertura podemos decir que es un milagro. El móvil en muchos casos no es más que una carga en el bolsillo. son esas zonas de España en las que sus vecinos todavía se tienen que acercar a un punto concreto, subirse quizá a un alto o ponerse próximo a un repetidor para ver si hay suerte, cogen cobertura y así pueden conectarse a la red. Este problema afecta ahora más que nunca a muchos jóvenes. Bruno de Oliveira trabajaba en Madrid, pero con la llegada de la pandemia y del teletrabajo, pensó que sería una buena idea irse a Navandrinal, que es un pueblo de Ávila. Está cerquita de la capital, pero en un ambiente, desde luego, muchísimo más tranquilo. Bueno, pues esta decisión no ha sido tan acertada como él pensaba.
Necesitas tener una conexión buena y para que venga una empresa a meterte internet del pueblo tienes que llamarles todos los días. Y luego eso, que la conexión no es muy buena y a veces falla el internet, como esta semana. Que esta semana era el lunes, de la 1 hasta la 8 de la tarde no hubo internet.
Nos cuenta Bruno que el único punto con buena cobertura allí en el pueblo se encuentra en el valle y hasta allí se tuvo que ir para poder llamar a sus compañeros de trabajo y decirles que se encontraba bien, que se encontraba perfectamente, que simplemente no había podido conectarse.
Hay un sitio donde hay cobertura, que es como por la montaña en el valle, como a veces falla el internet, pero vuelve a los 5 minutos en el pueblo y entonces no pasa nada. Esta vez, cuando vi después de una hora que seguía sin internet, dije, bueno, esto no se está arreglando, no sé lo que está pasando, voy a ir al valle y he ido a pasear por la montaña con el móvil y una vez que tenía cobertura, pues he llamado a mis compañeros.
Bueno, pues esto le ha ocurrido a Bruno en ese pueblo de Ávila, pero realmente esto pasa a otros muchos jóvenes y vecinos en otros pueblos, como por ejemplo Zamayón, en Salamanca. Sus 200 vecinos conviven a diario con los problemas de conectividad. Su alcalde es Ángel Luis del Arco. Alcalde, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Ángel Luis, lo primero que quiero preguntarte es dónde te encuentras. ¿Desde dónde estás hablando con nosotros? Porque no sé si te has tenido que ir a un punto concreto, subirte a un alto para poder coger cobertura y poder hablar por el móvil.
Estoy en la calle y pasando frío.
Pasando frío, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿en el interior de tu casa no tienes cobertura?
No, nada, cero.
Cero.
Nada.
Y como tú, me imagino que el resto de los vecinos del pueblo.
Efectivamente. Hay alguno, de casualidad, que le entra algo de cobertura, pero a la mayoría no.
¿Y cómo lo solucionáis, alcalde? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Os tenéis que, bueno, pues salir de casa, poner la chamarra, coger la bufanda en este tiempo en el que hace bastante fresquito y especialmente allí en Salamanca, e ir buscando las rayitas del móvil a ver si cogéis cobertura?
Efectivamente. Ya tenemos sitios claves. ¿Qué pasa? Aquí, por ejemplo, tenemos una casa rural, la cual viene gente y tal y qué sé yo, y pusimos unos puntos wifi en la plaza, en al lado del ayuntamiento, y por mediación del WhatsApp pueden hablar, porque no tenían cobertura. Y la demás gente del pueblo, pues tenemos que tener nuestro teléfono fijo para la mayoría de todos estos asuntos. O sea, que tenemos que pagar el móvil y el fijo.
Claro, porque, bueno, con el fijo no tenéis ningún problema, ¿verdad? Y si os podéis comunicar bien, el problema está con la cobertura de internet.
Efectivamente.
¿Cuánto tiempo lleváis esperando que os solucionen este problema?
Años, porque en principio nos engañaron, porque dijeron que en el año 2000, luego en el 2010, ahora en el 2020, se van pasando las décadas y aquí cada vez es lo mismo, porque... Bueno, ahora estamos en que sí que nos van a poner la banda ancha, pero bueno, es solución de que nosotros íbamos a la Junta y nos decían, vamos a ver, va a venir 500.000 euros para tener cobertura, venga, a ver si nos toca. Y así llevamos durante 3 o 4 años. El año pasado dejaron 1.500.000 euros para Castilla y León, nada. Y ahora, porque ha puesto una buena inyección Europa, y parece ser que podemos ahora... Creo que antes de finalizar el año vamos a tener.
Bueno, queda poquito para finalizar el año. Vamos a ver qué es lo que pasa, si os dan una solución con la banda ancha. Y esperemos que llegue próximamente internet y, alcalde, no tengáis que salir, pues eso, fuera de vuestras viviendas cuando queráis hablar por vuestros teléfonos móviles. Gracias, Ángel Luis del Arco. Le dejamos para que se meta de nuevo en el interior, que hace fresquito. Bueno, dejamos ese pueblo donde ya habéis escuchado que no hay cobertura. Zamayón, en Salamanca, pero nos vamos a ir a continuación hasta Santa María de Valdeón, en la provincia de León, porque allí están prácticamente en la misma situación. Hablamos también con su alcalde, David Rodrigo. Muy buenas tardes.
No, hola, buenas tardes. Bueno,
David,
no,
¿dónde estás tú?
Sí, bueno, ahora mismo no estoy en el pueblo, en Santa Marina de Valdeón. Estoy en León porque hemos tenido que salir a hacer algunas tareas, pero bueno, ayer estábamos allí. Únicamente, bueno, aclarar que yo no soy el alcalde, soy el propietario de una casa rural en Santa Marina de Valdeón.
Vale, te habíamos puesto ya el título de alcalde, pero no, de momento no has querido asumir, David, esa responsabilidad. No, bueno, David, conoces perfectamente tu pueblo en el que llevas tiempo viviendo, eres propietario de esa casa rural, como nos estás contando. ¿Qué cobertura tenéis allí, si es que tenéis alguna? ¿Hay algún punto, como escuchábamos en el pueblo anterior, donde sí que podéis coger internet y allí os vais todos, o directamente el pueblo está a ciegas?
Vamos a ver, quizás estemos un poco mejor que la persona que hablaba desde Salamanca, porque sí que tenemos cobertura, pero tenemos cobertura solamente con Movistar. En algún momento Vodafone tuvo servicio, pero a partir del año pasado, por el verano, pues dejamos de tener cobertura de Vodafone. Al ser una zona turística, eminentemente porque estamos dentro del Parque Nacional de Picos de Europa, pues nos visita mucha gente. El problema que se plantea, y en realidad es lo mismo en invierno que en verano, es que puntualmente nos quedamos sin servicio a través de Movistar y nos quedamos desde sin cobertura de internet, sin cobertura de móvil y sin servicio de fijo. El problema es después tener que llamar para que se arreglen esa falta de cobertura, y como normalmente se ponen operadoras, pues es difícil contactar con alguien que venga y arregle las averías.
Bueno, pues así es la vida en estos pueblos en los que, como decíamos antes, la cobertura a internet, coger, pues bueno, tener wifi o tener 4G, pues es prácticamente un milagro. David, propietario de una casa rural en Santa María de Valdeón, en la provincia de León, gracias por atendernos en Mediodía Cope y contarnos pues los problemas que tenéis en estos pueblos en pleno siglo XXI. Llama muchísimo la atención. Gracias, David.
Muy bien, gracias.
Bueno, hoy seguimos mirando al tiempo en este último día del puente. Prácticamente toda España está en alerta. A esta hora hay 15 comunidades y Melilla también, con distintos avisos por nieve, por lluvia, por viento y por fuerte oleaje. Solo Canarias se libra de esta borrasca explosiva, bautizada como Barra, que va a atravesar toda la península. Lo ha contado en Herrera en COPE Jorge Alcina, que es el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Que ya está teniendo efectos, temporal marítimo también en el Cantábrico, en el litoral atlántico de Galicia, viento fuerte en la costa del Mediterráneo, ¿no? Porque es lo que ocurre cuando entran este tipo de frentes tan fuertes, vinculados a estas borrascas que llamamos explosivas, ¿no?
La cota de nieve baja hoy hasta los 500 metros, baja bastante, y las comunidades más afectadas van a ser Aragón, Asturias, Navarra y también Castilla y León. Ya hay cerca de 60 carreteras y puertos con problemas por acumulación de nieve. A esto además hay que sumar una decena de vías que tienen algún tramo en nivel negro, es decir, totalmente intransitable. En total hay 850 kilómetros de la red nacional con problemas, y la previsión dice que esto solamente es el principio.
Y vamos a tener 48 horas hoy miércoles y mañana jueves con el tiempo un poquito complicado, sobre todo viento, sobre todo lluvia y nieve en el norte peninsular, en todas las comunidades del norte peninsular, y viento también por el efecto de salida de esas rachas de viento en el este peninsular, ¿no?, en el litoral mediterráneo.
Pues ante esta previsión, la Dirección General de Tráfico había recomendado en las últimas horas volver antes a casa, y ya anoche precisamente pues vimos cómo estaban con mucho tráfico los accesos a ciudades como Madrid o Barcelona. Vamos a conocer cómo está la situación, las carreteras a esta hora de la tarde, a la 1:20. Patricia Arriaga, DGT, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora el temporal continúa afectando a 62 carreteras y puertos de montaña de la red viaria principal, es decir, autovías y autopistas, transitable con mucha precaución en Cantabria, en la A67 a su paso por Valdeolea, también en Asturias, en la AP66 desde Lena hasta Valverde de la Virgen, ya la provincia de León, también en León, en la A6 en Vega de Valcarce y Brazuelo, en Lugo, en Pedrafita do Cebreiro y ya en Ourense, en la A52 a su paso por Agudiña. De la red secundaria, 58 vías afectadas, 12 de ellas continúan cortadas, lo peor en Aragón, Asturias y Castilla y León. Al margen del temporal, retenciones en Toledo, en la A5 en Cazalegas en sentido Madrid y en Jaén, en la A4 en Carboneros, también en sentido Madrid.
Gracias, Patricia. Y como te decía, la nieve está complicando la vuelta a casa tras este largo puente de diciembre. Como sabes, pues el uso de cadenas es obligatorio si está nevando. En el mercado hay varias opciones. Podemos encontrar las metálicas y también las de tela. Estas últimas son más fáciles de poner. No dañan los neumáticos y ocupan menos espacio, bastante menos además, pero no pueden usarse bajo cualquier circunstancia. Según los expertos, no sirven para recorrer varios kilómetros de carretera nevada o helada. Además, su adherencia es menor que las metálicas, las convencionales. Muchos de los coches que estos días estamos viendo atrapados en las carreteras llevaban precisamente las cadenas de tela, así que muchísima, muchísima precaución. Pues hoy en Mediodía COPE queremos saber cómo estás viviendo esta operación retorno que, como te acabamos de contar, se está complicando por la borrasca Barra. En tu caso, ¿estás de vuelta y te está afectando, no sé si la lluvia o la nieve? ¿Cómo está el tiempo allí donde te encuentras? ¿Se está notando el paso de esta borrasca? Pues queremos escucharte. Envíanos tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo, tú madrugas, tú tienes metas, tú luchas, porque te gusta lo que haces, te vuelcas, te preocupas, te reinventas. Santander, por ti. Los primeros, porque tú, porque te.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Algo que nos ilusiona a todos en Navidad es que también es el momento de disfrutar de las cosas más ricas. Y en el Club del Gourmet y el supermercado El Corte Inglés puedes compartir el sabor de lo mejor de la Navidad con los tuyos y con los productos más especiales, su selección gourmet, los mejores frescos. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
Un año más llegan los viajes del Imserso. A partir del martes 14 de diciembre, reserva tu plaza y prepárate para disfrutar de turismo interior. Circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y ciudades autónomas. Infórmate y reserva en www.turismosocial.com o en tu agencia de viajes habitual.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Una y 22 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Nos vamos a situar en Barcelona, en la ciudad condal, porque esta noche una nueva estrella va a iluminar el cielo de Barcelona. Así anuncia en Twitter Juan José Omella, el arzobispo de Barcelona, que hoy, día de la Inmaculada Concepción, se inaugura la segunda torre de la Basílica de la Sagrada Familia y lo hace por todo lo alto, además con una estrella de cristal y acero de 12 puntas. Esta torre mide más... La estrella, mejor dicho, mide más de 7 metros, pesa unas 5 toneladas y va a estar encendida día y noche. Se va a iluminar esta tarde a las 6 y a las 7 el cardenal Omella va a bendecir la torre, que cuenta con una altura, esta sí, de 138 metros. Una ceremonia que vas a poder seguir en directo a través de 13 Televisión. Bueno, este acto se convierte en un hito y no es para menos la construcción de esta basílica, de este templo, de la Sagrada Familia, que si no lo conoces es maravillosa. Pues se inició en el año 1882 y a día de hoy sigue sin acabar. La obra es de Gaudí, pero es curioso que no fue él quien inició el proyecto. fue otro arquitecto llamado Francisco de Paula del Villar. Apenas duró un año en el cargo, ya que fue destituido por varias desavenencias relativas al coste de los materiales. Aquel proyecto inicial planteaba una catedral neogótica que fue inmediatamente modificado por el genio de Antonio Gaudí, que por aquel entonces tenía 31 años. Al principio la obra avanzó bastante rápido y en apenas 3 años se celebraron las primeras misas en la capilla de San José. Pero la construcción implicaba una atención constante y en 1914 Gaudí decidió dedicarse en exclusiva al proyecto de la basílica. Incluso llegó a dormir en el taller del templo. Posiblemente entendió que aquello sería su mayor creación. Así fue hasta que el arquitecto catalán falleció atropellado por un tranvía unos años más tarde, en 1926. De su obra solo pudo ver terminada la cripta, el ábside y parte también de la fachada del nacimiento. 10 años más tarde llegó la Guerra Civil. En varios actos vandálicos se destruyeron planos y también las maquetas del artista, dificultando un poco más su proceso de construcción. Finalizada la guerra, los planos modernistas y las fotografías que se pudieron salvar, pues fueron la base para continuar con la construcción, una obra muy cara que se fue sufragando por cuestación popular.
El templo expiatorio de la Sagrada Familia, imaginado por el genio arquitectónico de Gaudí, alza su esbelta silueta inacabada en Barcelona sobre los cimientos de la fe del pueblo catalán. El año 1955 se reanudaron las cuestaciones anuales en favor de las obras.
La familia ha sido a lo largo de los años objeto de interés por los medios de comunicación. Por ejemplo, como escuchábamos ahora mismo, este nodo del año 1962. El aspecto religioso y de culto es fundamental. Se trata del templo más visitado de Europa después de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Pero la Sagrada Familia también supone un atractivo turístico de primera magnitud. En 2005 fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO y en 2019, el año previo a la pandemia, visitaron este templo más de 4,5 millones de personas. De hecho, es el monumento más visitado en nuestro país. Cualquiera que haya tenido la suerte de verla in situ, pues puede ser testigo, como destacaba antes, de su belleza arquitectónica. Es un templo muy especial, es algo único en el mundo. Nada, desde luego, se le parece. Como contamos, la primera piedra la puso el obispo Urquinaona el 19 de marzo de 1882. Desde entonces hasta hoy han pasado 139 años en los que la Sagrada Familia ha tenido 7 arquitectos principales y un buen número de ayudantes.
Un hito, un nuevo hito en la construcción de la Sagrada Familia. De hecho, es la primera torre en 45 años, desde cuando se quedó la última de la fachada de la Pasión. Y la primera de las 6 torres que Gaudí proyectó en el cimborio central de la Sagrada Familia. Es un día, pues, de celebración. ¿Sí?
7 arquitectos principales y un buen número de ayudantes, te decía hace un momento, y todos han seguido la estela modernista de Gaudí. Uno de esos es el actual responsable de la construcción, Jordi Faulí i Oller. Lleva 12 años siendo coordinador y director de las obras de la Sagrada Familia y nos ha contado, le escuchábamos hace tan solo un momento, que ha supuesto inaugurar esta segunda torre. Con esta inauguración solo se habrán completado la mitad de las torres que planificó en su proyecto Gaudí. Así que la gran incógnita de la Sagrada Familia sigue siendo ¿cuándo estará acabada? Antes de la pandemia estaba en el aire que las obras concluyeran en el año 2026, coincidiendo precisamente con el centenario de la muerte de Gaudí. No obstante, ya se ha descartado esa opción.
No pondremos otra fecha hasta que podamos, o sea, hasta que veamos clara la recuperación de los visitantes y de donativos. En estos momentos no podemos prever otra fecha, pero sí que la Junta, cuando a finales del año pasado, dijo, bueno, vamos a acabar el año 21 con una nueva torre acabada, la Torre de la Virgen.
Es una lástima, ¿eh? Esa fecha iba a ser el próximo 2026, coincidiendo con ese centenario del fallecimiento de Gaudí, pero la pandemia, que lo ha paralizado absolutamente todo en el mundo, también ha paralizado las obras, la construcción de la Sagrada Familia de Barcelona. Y finalmente, este templo no va a poder estar terminado entonces. ¿La fecha? ¿Cuándo finalizará su construcción? Pues nadie se atreve a poner un día concreto. Pero sí, una vez que esté terminada, Sí se sabe que será la iglesia católica más alta del mundo, pero por el momento nos deleitaremos con esta nueva torre dedicada a la Virgen María, cuya estrella de 12 puntas va a iluminar desde esta noche el cielo de Barcelona. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a esta hora seguimos muy pendientes de esa borrasca, la borrasca Barra, que mantiene a casi toda España en alerta, sobre todo al tercio norte de la península, por fuertes vientos, también por oleaje y por nevadas. Ahora mismo nieva con fuerza en Asturias y en las provincias de Lugo, Soria y León. El viento fuerte se ha intensificado en todo el litoral cantábrico. Este temporal afecta directamente al regreso a casa de muchísimos españoles que han decidido pasar fuera el puente de la Inmaculada, 5 días festivos. Más de 600 kilómetros de carreteras presentan restricciones de movilidad. Lo peor en este momento está en la AP66 entre Asturias y León y también en la A6 en Lugo. Además, continúan los actos en Alemania que ponen fin tras 16 años a la era Merkel. En torno a las 3 de la tarde se va a celebrar el traspaso de poderes entre Angela Merkel y el nuevo canciller Olaf Scholz. El socialdemócrata es ya, como decimos, el nuevo canciller después de ser investido esta mañana por el Bundestag, por el Parlamento alemán. Estas eran sus primeras y únicas palabras por el momento como nuevo canciller.
Juro que serviré al pueblo alemán con todas mis fuerzas, que defenderé y haré cumplir la Constitución y las leyes alemanas, que cumpliré fielmente con las obligaciones de mi cargo y que preservaré la justicia para cada hombre.
Vielen Dank, ich danke Ihnen. Viel Glück für Ihre Aufgabe.
Olaf Scholz comienza así un nuevo gobierno de coalición después de haber conseguido el apoyo de los Verdes y también del Partido Liberal. Y después de confirmarse la vacunación de los niños aquí en nuestro país de entre 5 y 11 años, las comunidades autónomas van a ir anunciando cuándo y cómo van a llevar a cabo esa vacunación de los menores. 10 han anunciado ya su intención de empezar el próximo miércoles, que va a ser 15 de diciembre, si las dosis llegan el 13 a España, tal y como está previsto en un principio, que llegaría en el próximo lunes. Las últimas en anunciarlo han sido Cataluña, Cantabria, Galicia y también Navarra. Te recuerdo que será con la vacuna de Pfizer, 2 dosis separadas por 8 semanas y solamente un tercio de la cantidad que se nos está poniendo a nosotros, a los mayores, a los adultos. Todos los expertos inciden en la importancia de vacunar a los más pequeños, no solamente para frenar la escalada de contagios, sino también para que ellos recuperen su vida anterior a la pandemia. Lo ha explicado en Herrera en COPE el pediatra experto en vacunas, Fernando Moraga.
Y muy importante, hemos de conseguir poner al niño en unas condiciones que cada vez pueda hacer vida más normal, que no se tengan que cerrar aulas escolares, que el niño no se tenga que aislar, que no se tenga que cuarentenar.
Y también hemos escuchado al virólogo Stanislao Nistal, que insiste, asegura que las vacunas nos siguen protegiendo, también a ellos, a los niños, frente a enfermedades graves.
A pesar de este decrecimiento en estos anticuerpos, hay que considerar que la inmunidad generada por las vacunas es mucho más grande y protege frente a la enfermedad.
1:33, una hora menos en Canarias. Seguimos en Mediodía COPE. Pues hoy que estamos en el Día de la Inmaculada, alguno dirá que la siguiente noticia es casi un milagro. La factura de la luz baja este miércoles un 49%, más de 100 euros. Hoy estamos pagando el megavatio hora a 108,73 euros y en comparación con el miércoles de la semana pasada pagamos un 56% menos. Aún así, con todo este bajón de hoy, el precio de la electricidad es 4 veces más caro que hace justo un año. Pero bueno, algo es algo, ¿eh? Está bajando en el día de hoy, algo, sin duda, como decimos, algo es algo y es una buena noticia. Los precios del mercado regulado afectan en España sobre todo a unos 11 millones de clientes cuya factura pues está sometida a estos vaivenes. Venimos contando que esta escalada de precios en Europa tiene varios factores que se han juntado en una tormenta perfecta, por ejemplo, el aumento del precio del gas o también de los derechos de emisión de dióxido de carbono, que son, en resumen, lo que pagan estas centrales por la contaminación que producen. También influye, por ejemplo, el mercado de las renovables, que está sometido a los elementos climatológicos. Y además, por supuesto, pues influye la demanda de energía. ¿Por qué de pronto este bajón de 100 euros en nuestra factura en el día de hoy? Pues en relación con lo anterior puede haber varias causas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las energías renovables. Hemos entrado en una época de borrascas que han empeorado el tiempo, lo estamos viviendo, este puente que está afectando especialmente esa borrasca al tercio norte de la península, como estábamos contando, pero sin embargo, esto ha propiciado un aumento del viento y, por tanto, de la producción de la energía eólica, que es ahora mismo pues una fuente energética principal en España. De hecho, con la previsión meteorológica en la mano, se prevé que este miércoles 8 de diciembre los molinos de viento, los aerogeneradores de nuestro país, alcancen un récord histórico en la producción de electricidad. Será un 4% más que el último récord que se alcanzó el pasado mes de enero. Otro de los factores que pueden ayudar a limitar hoy el precio de la factura es el hecho de que este Día de la Inmaculada sea festivo nacional en varios países de Europa, no solamente en España, también, por ejemplo, en Italia, en Austria o en Portugal. En estos países baja la demanda energética debido a que gran parte de la industria paraliza su actividad. Aunque solo sean 4 países, algo se nota en la demanda europea, especialmente por el peso que tienen España y también Italia.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Fíjate, más del 60% de la población porta una bacteria en su interior. La mayoría además no lo sabe y en casi todos los casos es muy complicado deshacerse de ella. Seguramente hayas escuchado hablar de ella. Te hablo de la infección por Helicobacter pylori, una de las infecciones más habituales que padecemos los seres humanos. En los casos más complicados, esta infección puede llegar a provocarnos úlceras en el estómago, pero también gastritis crónica. Se descubrió en el año 1983, pero todos los estudios apuntan a que esta bacteria apareció hace miles de años. Ahora te sigo contando cómo nos afecta y qué posibles soluciones hay, pero antes, ¿cómo nos contagiamos? Pues la vía de transmisión parece ser a través del agua o algunos alimentos, pero sobre todo por vía oral, y de ahí que sobre todo se produzca dentro del ámbito familiar, personas que compartimos comida, bebida, cubiertos, vasos. Algunos de los principales síntomas son el dolor abdominal, las náuseas, también la acidez, pero hay muchísimos más síntomas. Todos ellos los conoce el doctor Héctor Núñez, cirujano digestivo. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Mucho gusto de saludarles.
¿Qué otros síntomas tiene la infección por Helicobacter?
Bueno, el principal número de personas que vienen con infección por Helicobacter generalmente vienen por gastritis. En la mayoría de los casos esto se presenta con ardor en la boca del estómago, que llamamos justo debajo de las costillas, ¿no? En el centro. A veces sensación de reflujo. Y luego otros síntomas más atípicos son la sensación de distensión abdominal, a veces náuseas, a veces vómitos, porque en los casos más graves, la infección por Helicobacter genera úlceras, ¿no? Entonces los síntomas principales son los de la acidez, porque lo que hace el Helicobacter es dañar la mucosa del estómago, dañar el estómago, ¿no? Entonces, los síntomas principales que vemos en la consulta son estos, ¿no? El ardor en la zona que llamamos en epigastrio, a veces las náuseas en casos más severos por la gastritis que produce la bacteria.
Pero, doctor, también hay pacientes que tienen Helicobacter y que no se enteran, que están totalmente asintomáticos. ¿Esto cómo se diagnostica?
Sí, de hecho, la mayoría de pacientes, de personas, y yo lo comento siempre en consulta, les digo, si aquí en las 10 personas que están en la sala de espera, si hiciéramos un test de Helicobacter, como ya lo dijiste, casi 6 o 7 van a tener Helicobacter. De hecho, la mayoría de personas con Helicobacter no tiene síntomas. Aquí hay una cosa que a veces nos preocupa, ¿no? Porque creo que has hecho un resumen muy bueno. El Helicobacter está relacionado a ciertos tipos de cáncer, no el cáncer más agresivo, que es el adenocarcinoma, sino otro tipo de cáncer que se llama, un tipo de cáncer llamado linfoma gástrico, que es relativamente más benigno. Y entonces la gente se preocupa mucho porque, claro, no sabemos quién tiene Helicobacter. La mayoría de personas, si lo tenemos, somos asintomáticos. Van a la consulta los que tienen algún tipo de síntomas. Entonces, cuando diagnosticamos a una persona que tiene su pareja y me pregunta, ¿debemos hacer estudio a la pareja? Ahí hay cierta controversia en cuanto a los médicos, porque como existe tanta infección y sí que hay una relación comprobada con el desarrollo de ciertos tumores de cáncer, de cierto tipo de tumores en el estómago, no está claro si se debe hacer screening, porque habría que hacer un screening mundial, ¿no? Y no está claro si eso disminuiría la frecuencia, el hallazgo de estos tipos de tumores. En general, lo que se suele hacer en la práctica es, por supuesto, a la persona que tiene síntomas, hacerle el test de Helicobacter siempre, tratarlo.
Que es el test del aliento, ¿verdad?
Es el test del aliento. El test que hacemos con mayor frecuencia es el test de aliento, que es muy fácil, se toma una pequeña
soplar
cantidad.
Soplar simplemente,
de
¿no?
Frasco pequeño y luego soplar. Es muy sencillo y muy rápido. Eso ante la duda se puede hacer. Luego hay un test de heces que también es sencillo porque se deja solamente una muestra de heces para diagnosticar la infección y con eso decidir el tratamiento. En cuanto a eso, a decidir si hay que tratar, si hay factores de riesgo, por ejemplo, familiares con cánceres gástricos previamente o antecedentes de úlceras pépticas en la persona o en la familia, quizá aunque no tenga síntomas, habría que valorar más si hacerle la prueba, porque es una prueba sencilla. Ahora, en general, si no existen factores de riesgo, estos antecedentes o estos antecedentes de úlcera, es más discutible si es necesario hacerla o no. En todo caso, la prueba es muy, muy sencilla y se puede hacer ante la duda, ¿no? Pasa que es como es tan frecuente en la población, es difícil decidir si voy a testar a todos los pacientes que vean en consulta todos los días o solamente a los que tienen síntomas. Entonces, los que tienen síntomas, sí, claramente hay que hacerle la prueba. Los que no tienen síntomas, habría que valorar cada paciente,
uh-huh,
exactamente, si tiene antecedentes de riesgo o consideramos que tiene algún antecedente que le favorezca en diagnosticarlo.
Doctor, ¿y cómo se acaba con esta bacteria? Porque es bastante resistente, es puñetera.
Sí, bueno, en la práctica la mayoría de personas, es cierto que para el tratamiento del Helicobacter existen cuatro o más esquemas, es decir, existen cuatro esquemas principales y luego hay más esquemas. Esto existe pues porque el tratamiento no es efectivo al 100% y en el 100% de las personas. Pero si hablamos de porcentajes, alrededor del 70% o 80% mejora o se cura con la primera línea de tratamiento. Es decir, los otros esquemas existen para ese 30% que no mejora o que no cura con el primer tratamiento. Nosotros cuando diagnosticamos a un paciente con Helicobacter, le damos un tratamiento que está dado por dos o tres antibióticos y omeprazol, que es un antiácido, en cierta forma llamado, ¿no? La mayoría de pacientes mejora, le hacemos un test de control y mejora. Hay pacientes que no, que el test de control sigue siendo positivo y pasan a un segundo esquema y a un tercer esquema. Es cierto que algunos pacientes, después del cuarto esquema, siguen positivos. Algunos conviven con ellos porque le hemos dado 6 o 7 tandas de antibióticos.
Madre
y no,
mía.
No hemos conseguido curarlos. Hay que hacer cultivos, hay que hacer otros exámenes. Y siguen. Pero yo quizá me quedaría con la idea de que en general es curable. Es decir, es una infección muy prevalente, es decir, que está en muchísimas personas, pero que cuando alguien tiene síntomas, lo más probable es que se cure. Es decir, si hablamos de porcentajes, el 70% en promedio se cura con un esquema de tratamiento.
Con un primer
luego
tratamiento.
Que ver si hay... Exactamente, sí, que es decir, que la mayoría de personas se cura, diría yo. Hay un 30% que sí que necesita un segundo tratamiento, hacer más exámenes, si hay alguna cosa que esté impidiendo que esto cure. Pero yo diría más bien que hay que diferenciar la prevalencia, es decir, el hecho de que muchas personas lo tengan, de que se defina como una bacteria que sea resistente a muchos tratamientos. En general, la gente mejora, la gente se cura, ¿eh? La gente, la mayoría de personas, vamos.
Pues doctor Héctor Núñez, cirujano digestivo, gracias por explicarnos un poquito más, por darnos todos estos detalles sobre esta bacteria que, como decíamos, afecta a más del 60% de la población. Gracias, doctor.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No hay que transmitir ni histeria, ni alarma, ni nada por el estilo de la población. Porque
toda la atención se centra ahora en la nueva cepa, la Omicron. Entiendo las alertas, las alarmas, la atención máxima, pero de ahí a la histeria institucionalizada, digo yo que hay un trecho.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Hemos visto cómo se ha producido la expansión global de otras variantes.
No, yo creo que va siendo hora de plantear la vacunación obligatoria, sinceramente. Y resulta que muchísima gente acude a por la primera dosis, porque quieren cenar en Navidad o irse de vacaciones.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Qué ha sido eso?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es, expertos en rehabilitación energética.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
1:45 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la infancia de Jesús. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, en esta fiesta de la Inmaculada concluye también el año de San José convocado por el Papa y quiero recordar una escena de los Evangelios de la Infancia que reúne a los personajes de la Sagrada Familia en una circunstancia singular. Me refiero al episodio en que José y María han perdido la pista de Jesús, que tenía 12 años, durante una peregrinación a Jerusalén. Podemos imaginar la zozobra de unos padres que durante 3 días buscan a su hijo por todas partes hasta que finalmente lo encuentran en el templo, sentado entre los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Se entiende la gravedad que reflejan las primeras palabras que dirige su madre a Jesús. «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». La respuesta de Jesús es impresionante. Viene a decirles que está precisamente donde está su puesto, con el Padre, en su casa. José tuvo que reconocer que el niño por el que se desvelaba desde hacía 12 años tenía en realidad como padre al mismo Dios. Y María se hizo consciente de que su fe era una fe en camino, que tenía que madurar atravesando a menudo la oscuridad. Ellos no entendieron completamente lo que su hijo quería decirles. Aún así, lo conservaron en el corazón. Y Jesús, por su parte, bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Tras aquel momento en que se desveló su excepcionalidad, volvió a la obediencia a sus padres terrenales. Me imagino a María y a José ya en su casa, después del miedo y de la sorpresa. ¿Cómo mirarían a aquel niño al que conocían tan bien y que, sin embargo, seguía siendo un misterio? También nosotros vivimos una fe en camino que necesita mirar a Jesús que nos desconcierta, que no encaja en nuestros esquemas, que nos pide conservar en el corazón sus palabras y sus hechos para que nos vayan cambiando.
Gracias, José Luis. Pues sí, nos acercamos poco a poco a la Navidad, a la fecha que conmemora el nacimiento de Jesús en el portal de Belén. Según cuenta la Biblia, la Virgen y San José pasaron verdaderas penurias para llegar hasta allí cuando fueron a registrarse en el censo y María se puso de parto. El viaje entre la ciudad donde vivían, Nazaret, y donde nació Jesús, Belén, es de 120 kilómetros. Es un trayecto que hoy se realiza fácilmente, en autobús, en 2 horas, pero en aquel momento les llevó más de 6 días. Primero porque San José lo hizo a pie y segundo porque la Virgen estaba a punto de dar a luz, así que tuvo que hacerlo descansando frecuentemente por tramos, a lomos de un burro. Una vez allí no encontraron posada, así que María dio a luz en un portal, el portal de Belén, y los pastores acudieron a adorarlo, avisados por el ángel.
Estábamos fuera, en el campo, y llegó un ángel del Señor.
Pastores, nos dijo.
Y añadió, viene al mundo por vosotros, por eso habéis venido.
Esta escena es de la serie Jesús de Nazaret. Resulta curioso, ¿no? Todos conocemos este pasaje de la Biblia y a todos nos resulta imposible olvidar la mención a San José en esta historia. Sin embargo, a partir de este momento se convierte en el gran olvidado de la Sagrada Familia. ¿Quién fue San José realmente? Pues sabemos que el padre putativo de Jesús era un humilde carpintero de Nazaret, aunque los evangelios nos lo presentan también como descendiente del rey David. Fue sin duda una figura imprescindible en la vida de Jesús, ya que él fue la persona elegida por Dios para ser su figura paterna. Un ángel fue el encargado de transmitirle el mensaje a José cuando éste estaba pensando en divorciarse de María por estar embarazada.
José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, pues lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús.
Este año, precisamente, se ha cumplido el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal y, con motivo de esta efeméride, el Papa Francisco había convocado un año dedicado especialmente a él, el llamado Año de San José, que justo termina hoy. En este tiempo, el pontífice ha enfocado sus catequesis de los miércoles en la figura de San José, profundizando en ese papel que desarrolló de padre en la sombra. Nuestra próxima invitada, la periodista Teresa Gutiérrez de Caviedes, ha publicado este año un libro inspirado por la figura de este santo, San José. Rezamos juntos. Así se llama este libro, Teresa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
El libro es un rosario meditado en torno a la figura de San José. ¿Qué significa exactamente?
Bueno, pues tengo que decirte lo primero, que el libro es un regalo. O sea, es algo que yo no tenía pensado escribir en absoluto. Y bueno, pues se me regaló una noche que intentaba rezar por un enfermo terminal y lo único que se me ocurría para cortar distancias era el rosario, pero no conseguía rezarlo. Y pensé, ¿quién es la persona que más podría ayudarme a piropear a la Virgen? Entonces me acordé de San José y empecé a recorrer los misterios del rosario con él, contemplando a la Virgen María y contemplando a Jesús. Y al día siguiente pensé, qué experiencia tan preciosa he vivido, voy a buscar a alguien que lo haya recorrido antes, y así me subo al tren y sigo disfrutando de esto. Total, que no encontré a nadie. Y entonces me puse a escribir, seguí meditando el rosario en esta dirección.
Se está perdiendo la costumbre de rezar el rosario, quizás incluso se está perdiendo en general la costumbre de rezar. ¿Puede ayudar este libro a las nuevas generaciones a reencontrarse con esta costumbre tan cristiana?
Yo pienso que sí, porque fíjate que muchas veces no rezamos el rosario porque, bueno, lo primero, porque tenemos tanta prisa que nos parece que no tenemos tiempo, cuando en realidad se tarda 20 minutos. Yo no sé tú, pero yo tengo un cronómetro todos los días que a los 20 minutos me avisa que ya he usado ese día 20 minutos el WhatsApp. Y más o menos.
Eso está muy bien, está muy bien, Teresa.
Te suena más o menos como a las 11 y media de la mañana, o sea, es patético.
El resto todavía del día ya nada.
Siempre me acuerdo porque todavía no ha llegado la hora del Ángelus y digo, ¿seré capaz de decir hoy que no he tenido tiempo de rezar el rosario? Y llevo ya 20 minutos aquí de jiji, jaja, emoticono va, emoticono vuelve. Entonces, a veces es que se nos hace repetitivo, como que no tiene ningún sentido. A mí me ha ayudado muchísimo seguir la vida de Jesús de la mano de San José para darme cuenta de que el rosario no es una oración de repetir. Es una oración que a base de repetir, que bueno, es lo que decían los cristianos al principio, ¿no?, que iban dando en cada Ave María una rosa a la Virgen, te metes en la vida de Jesús, que a veces pensamos que Jesús, hombre, era Dios y lo tenemos como alguien muy lejano, y la Iglesia nos enseña que era verdadero Dios y verdadero hombre. Y la parte humana de Jesús es preciosa, ahí es donde se ve muy bien la herencia que le dejó San José, ¿no?, que fue pues con la Virgen el que le enseñó a andar, el que le enseñó a hablar, el que le enseñó a trabajar la madera, que luego sería la que Jesús llevaría en los hombros para nuestra salvación, ¿no?, un leño. Entonces es muy bonito ver cómo Jesús crece como hombre, y luego a mí personalmente me ha ayudado mucho, mucho, mucho vivir eso eso de la mano de San José, porque, bueno, pues San José es el santazo de la Iglesia, ¿no? El patrón de la Iglesia, y muchas veces lo tenemos ahí en una peana cuando realmente le tocó un papelón. O sea, vivir con la Virgen María, que hoy celebramos que no tenía pecado original, que era la Madre de Dios, y vivir con Dios mismo, hecho bebé, hecho niño, a quien le tenía que enseñar como adolescente. Ahora hemos oído a José Luis Restán cómo lo perdieron en el templo, o sea, qué angustia, ¿no? Y realmente San José, o sea, yo pienso que es el padre de los pobres de Yahvé, o sea, porque es que le tocó todo, o sea, le tocó oscuridad, le tocó, yo siempre digo que al pobre no le dejaban ni dormir, porque es que cada dos por tres se le aparece un ángel en sueños con una circunstancia peor, o sea, levántate y sal corriendo, levántate y vete a no sé dónde, no temas, pero a la vez la grandeza de San José es que siendo pequeño, estando en el silencio, siempre confió en Dios. Me ha encantado que hoy el Papa en el Ángelus ha dicho que la santidad no es una cuestión de estampitas. Pues tal cual, o sea, San José es lo más lejano una estampita. O sea, San José es un hombre que tiene que pasar hambre, que tiene que pasar frío, que tiene que no entender y que continuamente se abandona en Dios. Continuamente es el refugio de María. Continuamente hace de verdadero padre de Jesús. Entonces, no sé, a mí me parece como una figura tan humana, tan entrañable, y que nos acerca realmente a nuestra realidad cotidiana de cada día, pues eso de no entender, de perder los papeles, de pensar que Dios está en las nubes, y nos llama a confiar, o sea, a confiar en el Padre y a confiar en que todo ese abandono es lo único que quiere Dios de nosotros, o sea, que no quiere que seamos unos superhombres ni unas supermujeres, sino que nos abandonemos en Él, que le dejemos hacer.
Y decías, Teresa, hablabas hace un momento, ¿no?, de las palabras del Papa Francisco en el rezo del Ángelus este mediodía en Roma. Precisamente tuviste la ocasión de regalarle una copia del libro al Papa Francisco. ¿Cómo fue ese encuentro? Cuéntanos, con el Santo Padre.
Pues la verdad es que otro regalazo, Pilar, porque, bueno, pues el libro ya me había dicho el editor de Ciudad Nueva que lo publicaban. Cosa también un poco milagrosa, porque mucha gente me decía, pero a ver, ¿cómo no se te ha ocurrido hacer esto? Esto era marzo o abril. ¿Cómo no se te ocurrió hacerlo en noviembre, antes del año de San José? O sea, desde el punto de vista del marketing hubiera sido lo lógico. Digo, bueno, pues porque es que no lo tenía pensado. O sea, cuando se me ha regalado, yo lo he escrito, y cuando lo he escrito, pues he ido buscando editorial, ¿no? Y la editorial Ciudad Nueva, pues tuvo el detallazo de apostar por esto. Entonces, cuando estaba corrigiéndose ya para entrar en imprenta, fui a Roma, a la ordenación sacerdotal de un hermano mío, Y tuve pues la inmensa suerte, lo primero, de que Italia cambió las normas de confinamiento. Yo iba a confinarme con mi madre y cuando llevaba un día allí se quitó el confinamiento de los turistas. Luego el Papa reanudó las audiencias, pero eran con muy poquita gente en el cortile de San Damaso en vez de ser en el aula Pablo VI o en la plaza San Pedro. Y bueno, también te tengo que decir que fue por obedecer las normas de orden y seguridad, porque yo he estado trabajando en Roma y tenía muy claro por dónde iba a pasar el Papa.
Pues Teresa Gutiérrez, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas, fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99€ al mes durante 12 meses.
¡Feliz Navidad!
Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Preocupado con el precio de la tarifa oficial de la luz? Pásate al plan estable de Iberdrola Clientes y ahorra desde ya, disfrutando de la tranquilidad de un precio estable durante 5 años. Y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad.
¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Pues yo lo tengo clarísimo. Con mis vecinos de Villanueva. Si es que nos acabamos de mudar y nos han recibido como si fuésemos de allí de toda la vida. Ay, cómo nos toque a todos.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y a ti? ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Algo que nos ilusiona a todos en Navidad es que también es el momento de disfrutar de las cosas más ricas. Y en el Club del Gourmet y el supermercado El Corte Inglés puedes compartir el sabor de lo mejor de la Navidad con los tuyos y con los productos más especiales, su selección gourmet, los mejores frescos. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric? Doña Elvira.
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea al árbitro.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. We'll be right back.